Bien, vamos a continuar con las jornadas de cultura jurídica. Creo que no se ha integrado nadie de nuevo, así que no tengo nada que explicar como para reintroducir. Entonces seguimos con la siguiente conferencia de Carolina Sierra, a la que ya también presenté al principio. Así que simplemente comentamos que el título es El tiempo en el sufrimiento de los presos. Y le damos sin más la palabra.
Bueno, pues sí, gracias por estar acá, por quedarse después del café. Y básicamente el tema que les voy a presentar hoy, o la idea con la que quiero ser muy concisa, es el tiempo en el sufrimiento de los presos. Pero para esto me parece importante contextualizar un poco la investigación que yo hago y de dónde viene este tema o de dónde se desprende como esta intuición. Yo empecé esta investigación doctoral sobre el sufrimiento de los presos y básicamente con la pregunta de cuál es la justificación que da el derecho al sufrimiento que se inflige a las personas que están privadas de la libertad. A partir de esta pregunta, intenté como buscar cuál era la respuesta que el derecho había dado, especialmente en el marco del Estado de Derecho o de la Ilustración, porque de alguna forma lo que distingue la cárcel o la prisión de la modernidad del antiguo régimen es esta justificación, ¿no? En teoría el derecho penal se hace más humano, en teoría el derecho penal tiene cierta racionalización o justificación que no tenía el antiguo régimen, que es como donde se parten dos del nacimiento del derecho penal liberal. Así que empecé a intentar entender desde la dogmática dónde estaba esta justificación del sufrimiento en el castigo penal y especialmente en la prisión. Y básicamente me encontré con tres grandes respuestas que puede dar el derecho al sufrimiento o el derecho para justificar el sufrimiento en la prisión. Una de ellas es la justificación de la pena o lo que conocemos como los fines de la pena. Otra de ellas es la función del derecho penal, para qué está el castigo, para qué lo usamos. Y otra es, digamos, el más fuerte o el que más suena, es el principio de proporcionalidad con el que se justifica el sufrimiento en la prisión. Entonces, cuando empecé a analizar cada una de estas respuestas que daba el derecho, ¿no? Los fines de la pena, me di cuenta que la ineficacia del fin no ponía en duda el medio. Entonces, por ejemplo, tenemos el fin de la resocialización, ¿no? Decimos que infligimos sufrimiento con el fin de que los presos se reinserten en la sociedad, se resocializan. Pero pues creo que es conocido que a mayor tiempo de prisionalización la probabilidad de reincidencia es mucho más alta. Sin embargo, la prisión o el sufrimiento de la prisión no se movía o no se mueve en la conciencia colectiva, que es como la respuesta que debe dar el derecho frente al crimen. Igual pasa con otro tipo de fines, ¿no? La prevención general. También es bien conocida que la persona que va a delinquir no se pregunta o no se cuestiona sobre la posibilidad de sufrir con el castigo, sino lo que se pregunta, o la criminología actuarial al menos nos ha dicho que lo que se pregunta, se representa el criminal, es qué tan probable es que el sistema me capture, o sea, ser captado por el sistema, es la eficacia de la aplicación de la ley. Y sin embargo, el sufrimiento, digamos, en la pena sigue estando ahí, a pesar de que el medio no es idóneo para el fin que supuestamente lo justifica. Así que seguí un poco como hacia la otra respuesta, que era el para qué castigamos. Y en esto, digamos, yo creo que coincidimos todos en que reafirmar la validez de la norma es un principio básico del Estado de Derecho, y que hay ciertos comportamientos que no bastan con un incentivo, que no bastan con una sanción administrativa para reafirmar como esa validez de la norma. Sin embargo, seguía estando esta pregunta de cuánto sufrimiento es suficiente o de qué forma está justificado el sufrimiento que se inflige o que se permite al Estado imponer sobre una persona. Y por último teníamos el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, el principio de proporcionalidad, a grandes rasgos, lo que nos dice con la prohibición de exceso es que no se puede infringir a un ciudadano un sufrimiento excesivo, ¿no? No se puede exceder. Y que por eso, aquí también nos encontramos con dos grandes teorías, siempre hay teorías para todo, pero que nos llevan a lo mismo, a los fines, ¿no? La teoría retribucionista o la teoría utilitarista. Y al final esas teorías lo que tratan de decir es cuánto sufrimiento debe infligir, pero nunca terminamos por responder cuándo hay un sufrimiento excesivo o cómo es ese sufrimiento que se está legitimando, o que se está dando como la monopolización del sufrimiento en cabeza del Estado. Así que, y en este, después como de esta explicación de dónde viene la investigación que estoy haciendo, es que surge como esta pregunta de qué sabemos del sufrimiento que se produce en la prisión para que lo utilicemos como una unidad de medida, ¿no? Una unidad de medida del principio de proporcionalidad, una unidad de medida para castigar o para mantener la validez de la norma. Y si bien esta pregunta no la voy a responder hoy, la metodología que yo me planteé para tratar de responderla es, como decía el profesor José María, es a través de una etnografía penitenciaria, es ir y conocer realmente en qué consiste ese sufrimiento en las personas que están privadas de la libertad, y también una etnografía literaria, que es lo que intentaré presentar hoy. Y es a través de ciertas categorías conceptuales, esbozo ciertas conclusiones que son prematuras a través de la literatura para luego corroborarlas o encontrar alguna validez en la etnografía carcelaria. Y especialmente en el tema que me voy a concentrar hoy o que quiero presentarles hoy, es en el tiempo como un elemento del sufrimiento dentro de la experiencia de la privación de la libertad. Para poder estudiar el sufrimiento dentro de la privación de la libertad, me encontré que el sufrimiento lo constituyen diferentes perspectivas, diferentes elementos. Y uno de esos es el tiempo, o al menos la noción del tiempo. Encontré una categoría, un antropólogo, Fabián Johansen, él hace una categoría sobre cuáles son, cómo se puede concebir el tiempo y cómo la antropología utiliza o niega o omite el tiempo como un elemento de observación. Entonces tenemos el tiempo como el tiempo físico, el que usamos independientemente de cualquier intervención del hombre con él, ¿no? Horas, minutos, días, meses, años. Tenemos el tiempo ordinario, donde ya de pronto juega alguna relación del hombre con ese tiempo, pero que además lo medimos como a gran escala. Medimos por siglos, por épocas, por periodos. Tenemos una especie de tipología del tiempo, que es el tiempo que nos sirve para hablar de periodos o de intervalos, donde todos coincidimos con ellos, o al menos históricamente se ha coincidido o se han validado esos intervalos del tiempo. Y tenemos por último un tiempo intersubjetivo. Y este tiempo intersubjetivo es el tiempo que, a partir de que se desarrolla desde algunas premisas o algunas categorías de Schutz o de Husserl relacionadas al tiempo, y es el tiempo como una construcción social o el tiempo desde una relación de dos sujetos. Dos sujetos intervienen en el mundo para tener una noción del tiempo que, además de ser subjetiva, también crea una cierta conciencia del tiempo. Y es a partir de esta última perspectiva del tiempo intersubjetivo que entró a estudiar el tiempo en la experiencia de la privación de la libertad y cómo ese tiempo genera sufrimiento en la pena o constituye un elemento para generar sufrimiento en la pena de prisión. Entonces, para esto, casi todas las categorías en las que yo me baso son categorías que las planteó Edmund Husserl sobre la fenomenología del tiempo. Le voy a explicarlas, digamos, muy, muy brevemente. Y para después de esas categorías, explicar de dónde vienen como las conclusiones, que como les digo, son prematuras, porque la idea es validarlas con la etnografía carcelaria, en relación a cómo el tiempo es un elemento para infligir sufrimiento dentro de la experiencia de la privación de la libertad. Entonces, una de las categorías que utiliza o que desarrolla Edmund Husserl es el tiempo como un continuo perceptivo sincrónico. ¿Esto qué quiere decir? Edmund Husserl hablaba que el tiempo es un fenómeno en movimiento y que como fenómeno en movimiento se constituye no solamente del presente, sino que cada instante se constituye del pasado como el recuerdo que viene al presente a intervenir en la vivencia actual y como el futuro que es la espera o la expectativa de algo, ¿no? Entonces, en cada momento el tiempo es ese fenómeno que va cambiando, pero que se alimenta del pasado y también se alimenta del futuro. Si bien es una categoría que desarrolló Husserl, ya San Agustín en la Edad Media también había planteado un poco este concepto de conciencia del tiempo o del tiempo como un movimiento, al contraponerlo con una concepción de lo eterno o de lo divino, ¿no? San Agustín decía que el tiempo era algo propio del hombre, de lo terrenal, mientras que lo eterno era algo divino, ¿no? Omnipresente. Y en ese sentido, San Agustín desarrolla otro concepto que es interesante porque él dice que así como es un concepto terrenal y del hombre, es un objeto que podemos conocer y que podemos reflexionar sobre él. Y que si bien es muy difícil explicarlo, cuando nos preguntamos qué es el tiempo, es muy difícil decir qué es, pero que lo podemos conocer porque es la capacidad del hombre de relacionarse con ese objeto, al ser un objeto terrenal. Y en ese sentido, es lo que San Agustín y Edmund Husserl también retoma como la conciencia del tiempo. Entonces, la conciencia del tiempo es este movimiento entre el pasado, el presente y el futuro en una vivencia o en un suceso único, que además se hace consciente en la medida que se exterioriza y se participa con otros, ¿no? Entonces, una cosa es la noción subjetiva del tiempo, que es interna y de cada uno, pero este concepto de continuo perceptivo sincrónico adquiere relevancia cuando hay una conciencia del tiempo, es decir, cuando alguien más participa de él y se genera una relación temporal, intersubjetiva y temporal. Otro de los conceptos que desarrolla Edmund Husserl a partir de esos anteriores es el hundimiento al pasado. Entonces, él distingue entre tres tipos de pasado. Uno es el recuerdo, que es aquello de lo cual podemos volver a traer al presente con cierta perspectiva de lo que fue, y otro es como la memoria o la remembranza de algo, y es que es apenas la intuición de lo que fue y que muchas veces no lo podemos ubicar. Cuando él habla de hundimiento al pasado, se refiere a aquello que está en el pasado y que se quedó en el pasado. Es decir, que su fuerza o su injerencia en el presente es prácticamente ninguna o al menos inconsciente. Y estos conceptos que quizás aquí parecen un poco aislados y irrelevantes, los voy a retomar ahora en relación a la experiencia en prisión para que vean cómo esto nos lleva a ciertas conclusiones de cómo el sufrimiento se genera a través del tiempo, ¿no? Como el tiempo puede ser un elemento para generar sufrimiento. El otro concepto que desarrolla este autor es el fenómeno decursivo. ¿Y esto qué significa? Significa constantes iguales a través del tiempo. Es decir, básicamente cuando el pasado, el presente y el futuro no generan ningún cambio. Cuando un suceso se repite una y otra vez y se unen en un mismo momento, ¿no? Habíamos dicho que el continuo perceptivo sincrónico, es decir, que el tiempo, el que nosotros percibimos, se alimenta del pasado y del futuro. En el fenómeno decursivo sucede que el pasado y el futuro y el presente se pueden entremezclar al ser siempre el mismo. Luego de utilizar estas clasificaciones, estas categorías, hay dos categorías que quiero también traer ahora para explicar las siguientes conclusiones, y es la distinción que hace Heidegger sobre el tiempo y el existir. Heidegger distingue entre el ser y el existir. Heidegger distingue entre el ser y el existir en tanto el existir es una relación temporal y es una relación intersubjetiva, mientras que el ser es el objeto que está ahí, ¿no? El existir es más como la vivencia o la interacción con otro de una forma temporal, lo que me hace existir. Existir para el mundo y en el mundo, ¿no? En torno al mundo, y es lo que él habla como el para qué. Entonces yo existo porque estoy en relación con otro para algo. Así que bueno, después de haber enunciado un poco estas categorías muy rápidamente, a partir de ellas y de haber estudiado o haber hecho una literatura correccional, es que saco algunas conclusiones que mi idea es, como les decía, validarlas luego con la etnografía penitenciaria. La primera de esas conclusiones es que el tiempo como un elemento en prisión es un fenómeno decursivo en tanto se somete a una única y misma ocurrencia. Entonces, aquí viene, digamos, podríamos detenernos un poco también a pensar que esto no solamente es en las prisiones, sino en cualquier institución total que genera ciertos ritmos y ciertas estructuras que hacen que la rutina sea parte o sea propia de estas instituciones. Y así lo que les traigo es apenas un ejemplo, pero son enunciados de diarios de presos o de escritos de personas que han estado en prisión que se repiten o que suenan mucho en sus escritos o en sus testimonios. Este, por ejemplo, dice: por lo demás, la rutina carcelaria continuaba devorándonos a diario. Hoy se convertía en una fotocopia de mañana y mañana de pasado mañana y así siempre. Entonces, este es el fenómeno que les hablaba de cuando el pasado se une con el presente y con el futuro. Es decir, cuando ya no hay un estímulo distinto que haga marcar la diferencia entre un pasado y un futuro. O cuando hay un hundimiento al pasado, en tanto este ya no tiene ninguna fuerza o injerencia en el presente. ¿Qué es la siguiente conclusión? Existe un hundimiento al pasado respecto a la vida antes de entrar a prisión. Es muy interesante ver en la literatura cómo casi todos marcan una distinción entre antes y el después de entrar a prisión, porque además surge una especie de desidentificación con el mundo pasado y empiezan a construirse otra identidad que ni siquiera la pueden construir, sino que se les impone. Y en ese sentido, como ese pasado, esa ruptura, hace que desde allí sea muy poca la incidencia que pueda tener el pasado con el presente, y a medida que pasa el tiempo, pues cada vez más, cada vez, digamos, ese hundimiento va siendo más lejano. Hay algunos apartes como: se me impone una nada obscena y trataré de recordar. Este trataré de recordar es como lo contrario a lo que sucede, y es el hundimiento al pasado, ¿no? Como intentar mantener algún recuerdo que permita evitar ese fenómeno decursivo. Otra parte es: llegó a la conclusión que comparados con los detenidos, los muertos tenían ciertas ventajas, por lo menos tenían recuerdos y pesares panorámicos. Todo lo que él veía, tocaba, olía, sonaba, soñaba, era cruelmente ajeno. Entonces, de nuevo, es como esta necesidad de traer o de permanecer en el pasado, o que el pasado permanezca vivo en el presente, que se evidencia mucho en la literatura penitenciaria. Ni siquiera el pensamiento del preso es libre, siempre vuelve a lo mismo, siempre da vueltas. Entonces es esto, como la resistencia nuevamente a intentar de salir de ese fenómeno decursivo que es la rutina o la misma imposición del mismo escenario. La prisión impide la alteridad, ser visto y movido a partir de quien me observa. Entonces, si bien esto requiere, digamos, podríamos hablar en otro momento sobre la alteridad en la prisión, porque podrían decirme que la alteridad es cuando hay otro simplemente, pero creo que la alteridad también tiene ciertos grados y ciertos requisitos. No es simplemente estar al lado de otros o estar con otros, sino que requiere cierta, como decía Schultz, o como decía el mismo Bergson, es la acción motivada con el otro o por el otro. Y bueno, tenemos aquí dos dos pasajes que nos descubren cómo la alteridad no es simplemente estar al lado del otro, sino mucho más que eso, y es él cubrió con su mano la de Marcia. Esto está relatando el momento en el que está en una visita, como un contacto con el mundo exterior en medio de la rutina. Entonces, él cubrió con su mano la de Marcia, profundamente conmovido ante este recuerdo de su propio pasado. Ella retiró la mano, pero ¿por qué? Si ella le hubiera permitido tocarlo un minuto, la calidez y el alivio habrían durado semanas, ¿no? Como ese contacto con el otro distinto, no la alteridad que supuestamente surge de la supuesta sociedad carcelaria, sino realmente de un contacto donde la acción del otro me mueva o me conmueva. Juntos los cuatro formamos el insondable bloque del enigma. Ausente uno, se descorre el telón para conocerlo. Estos cuatro hombres pegados pero ausentes son cuatro desconocidos entre sí, a pesar de que siempre están juntos, de que comen en común, de que duermen unidos. Los cuatro cada día somos más extraños los unos para los otros. Somos cuatro secretos enjaulados. Y esto, digamos que muestra que si bien no están completamente aislados, la alteridad se forma de algo mucho más que compartir una celda o compartir una prisión. Estas serán como las... la unión de un fenómeno recursivo y el hundimiento al pasado impiden la conciencia del tiempo. Entonces, claro, cuando unimos todos estos conceptos, que es el fenómeno recursivo, que el pasado cada vez pierde mayor vigencia con el presente, nos damos cuenta que hace imposible que el sujeto siga teniendo una conciencia del tiempo, es decir, que siga teniendo una noción del tiempo como relación intersubjetiva, como con relación con otra persona. Y esto, pues, son elementos que constituyen sufrimiento, la sola pérdida o atemporalidad es un elemento que constituye sufrimiento, y es como en términos de Heidegger abandonar el propio existir, ¿no? Es más un ser que un existir, puesto que no puedo entablar una relación de alteridad y temporal en la prisión. Y ya, para no demorarme más.
Estamos en el tiempo.
Estamos bueno, bien. Ya está.
¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Abrimos el turno de preguntas, comentarios.
¿Yo?
Sí, por favor.
Sí, no, yo no, digamos que mi idea no es tan pretenciosa como para justificar o para tratar de abolir la prisión o algo así, pero lo que intento es tratar de explicar en qué consiste lo que se hace con las personas que están privadas de la libertad para que esto sirva eventualmente para una justificación o no de la prisión, al margen de, por supuesto, el dolor de las víctimas de los delitos o más que sin duda seguramente también tendrá sus consideraciones especiales. Es decir, esto no se puede traspolar inmediatamente a otras situaciones, ¿no? Cada una tendrá sus propias particularidades.
Bueno, creo que la pregunta que haces tiene que ver con lo que has dicho ahora. O sea, tú no estás pretendiendo hacer una justificación ni... O sea, sino llamando la atención sobre algo que hay que justificar, ¿no? Sí. El problema, claro, es que desde una perspectiva garantista, en que decimos que la prisión tiene por fin la reinserción y demás, el sufrimiento provocado por el paso del tiempo en la prisión se nos hace difícil de justificar. Pero desde una visión retributiva, que quizás es la que planteabas tú, pareciera que es muy razonable provocar dolor o sufrimiento a través del paso del tiempo, no a través de, y creo que eso es la pretensión del derecho penal ilustrado, ¿no? No a través del castigo físico, no a través de la tortura, sino a través del paso del tiempo.
Bueno, eso también es un castigo físico, evidentemente.
Bueno, sí.
Este es el problema, es decir, se asume que está justificado, porque hablamos de que estamos en el marco de un Estado ilustrado, de la justificación de la pena. Bueno, el derecho penal ilustrado quería justamente esto, ¿no? Tal cual como tú lo has dicho. Sin embargo, la pregunta es si conocemos realmente qué es lo que está justificado, y si está así y lo conocemos y lo validamos, perfecto. Pero lo que yo no creo es que se conozca y se sea tan consciente de esa justificación, sobre todo para luego validar el tiempo físico, porque hoy en día la proporcionalidad de la pena se mide en relación al tiempo físico. Entonces depende del delito, X años en prisión. Pero si tenemos en cuenta cuáles son los elementos de la pena y los fines y todo esto que dice ya la dogmática penal, pues a lo mejor podría llenar de contenido ese principio o esa ponderación del principio de proporcionalidad. Bueno, es que eso.
¿Hay otra pregunta?
Felicitaciones por la exposición. Acerca del fenómeno recursivo, la rutina, repetición, sería correcto decir que por sí só la rutina sería una forma del tiempo generar sufrimiento, o tendría que ser una rutina mala necesariamente, como en la cárcel?
Bueno, digamos que el fenómeno recursivo puede suceder, puede ser también, digamos, positivo. No es un fenómeno simplemente que se repite. El hecho de que sea en el marco de una institución total, en el marco de que no hay otro suceso que pueda intervenir o que pueda reactivar, al menos en el estudio que yo he hecho, es algo negativo, ¿no? Porque no hay escapatoria, porque como hemos visto en la literatura correccional, es algo que hunde al personaje y que él intenta sobrevivir. No sé si todos pudiéramos sobrevivir a siempre el mismo estímulo positivo, si terminara siendo positivo al ser siempre el mismo en libertad. Me imagino que no, que siempre termina siendo aburrido, pero bueno, no lo sé.